Las 4 y 14 minutos de la tarde, las 3 y 14 en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hay cosas que no cambian, como por ejemplo dedicarle el programa cada día a uno de los socios del Club de Libertad Digital. ¿Con quién empezamos?
Pues voy a empezar como que desde ayer, porque vamos a felicitar el cumpleaños, que fue ayer domingo, a Josefa Pereira Iglesias de Madrid.
Hombre,
un clásico, una felicitación por cumpleaños para el primer día. No vamos a perder buenas costumbres.
Es nuestro regalo. Y además de Josefa, ¿de dónde es Josefa? ¿Lo sabemos?
De Madrid.
De Madrid. Y además de Josefa, ¿cómo se pueden hacer los oyentes que nos escuchan, socios del Club de Libertad Digital? Porque a lo mejor hay alguno que se ha sumado nuevo y no lo sabe.
O que piensa que hemos cambiado el número de teléfono, pero no. 91-409-4002. 91-409-4002 o a través de la página web www.clublibertaddigital.com.
4 y 14 minutos, 3 y 14 en Canarias, ponemos el marcador a cero, iniciamos la cuenta atrás.
Si nos sentamos a hablar con el Partido Socialista es para hablar de un gobierno integral, que incluya programa y que incluya estructura de gobierno.
Entre no asumir el resultado electoral y un gobierno de coalición, queremos explorar una tercera vía.
Si algo ha demostrado el Partido Popular es que cuando suma, gana España.
España suma, pero la corrupción resta.
Sabía Albert Rivera que hoy teníamos noticia cuando ha dicho esto en, creo que ha sido Radio Nacional. O en Onda Cero, Nieves.
Onda Cero, sí.
No quiero quitarle yo mérito a nadie. La corrupción resta, decía Rivera, para justificar el no estar en ninguna coalición con el PP, al menos a nivel nacional. Bueno, pues resulta que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, acaba de imputar a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por supuesta financiación irregular del PP madrileño. El juez les cita a declarar el 18 de septiembre y el 1 de octubre, respectivamente, y atiende así a la solicitud que hizo la Fiscalía Anticorrupción a comienzos del mes de agosto. Para empezar, la temporada radiofónica no está mal. Ahora hablaremos con Miriam Muro a ver qué nos tiene que contar de cómo ha caído esto en el Partido Popular. Pero hoy ya sí podemos decir que los líderes de los principales partidos políticos han vuelto al trabajo. Y por volver al trabajo, entiéndanme ustedes que es una forma de hablar. PSOE, Podemos y Ciudadanos han celebrado sus respectivas ejecutivas. El PP lo hará mañana. Vox la celebra también esta semana. Vamos a ver cómo encara, con qué fuerzas y sobre todo con qué propósito el Partido Socialista encara el curso político. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter Brandau.
Te veo con una fuerza y con un optimismo, Ketty, como si no pudiéramos tener ilusiones a la vuelta de la ilusiones, elecciones a la vuelta de la esquina.
Ilusiones pocas, más bien elecciones.
Ilusiones se está haciendo Pablo Iglesias, sí.
Lo que pasa es que por lo menos ya sabemos el escenario que nos espera en el corto, medio y largo plazo, porque es verdad que nos fuimos de vacaciones en el mes de julio con incertidumbres, con dudas, con incógnitas abiertas, y yo creo que esas incógnitas han quedado claramente despejadas, aunque el Partido Socialista siga empeñado en mantener un discurso en privado y otro discurso en público, que nada tiene que ver. Es como si en público, en las comparecencias que hoy han mantenido y que han mantenido durante el fin de semana y en las últimas semanas los dirigentes del Partido Socialista y del Gobierno, hicieran una simulación, se pusieran unos cascos, unas gafas y proyectaran una realidad que no tiene nada que ver con la realidad que les rodea. Y por eso ahora se está hablando de tercera vía, Dieter, por eso están aparentando públicamente que hay posibilidad de llegar a un acuerdo en el último minuto, con el único objetivo básicamente de dejar en el tejado de Podemos, en el tejado de Pablo Iglesias, la oportunidad de la última palabra, para que en el caso de que fracase, como va a ocurrir, que sea la culpa de Pablo Iglesias de que haya fracasado este nuevo aparente intento de retomar la negociación, porque esto es lo que hemos visto hoy en la sede del Partido Socialista, lo que vamos a ver durante el resto de la semana, después de 80 días sin intentar negociar con los grupos parlamentarios, concretamente con Podemos, y de darle largas a Podemos para retomar las negociaciones, y después de todo el verano esperando por parte de Podemos que se agende finalmente ese encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, lo que hoy vemos es que José Luis Ábalos se ha sacado de la manga un nuevo encuentro de los equipos negociadores, que se va a producir a mediados finales de semana. Ya tenemos, nos acaban de confirmar en Ferraz que tenemos ya fecha y hora para la reunión con Esquerra Republicana de Cataluña por parte de Adriana Lastra en el Congreso de los Diputados, que es la interlocutora habitual de Esquerra Republicana de Cataluña. Gabriel Rufián, en este caso, el portavoz parlamentario, será el jueves, el miércoles 4, perdón, pero no tenemos todavía cerrada esa reunión con Pablo Iglesias y con Pedro Sánchez, porque va a quedar supeditada lo que ocurra en la reunión de los equipos negociadores. ¿Qué es lo que parece que va a pasar? Pues básicamente que se va a frustrar esa reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, porque vaya a reventarse nuevamente esta negociación en el ámbito en donde hasta ahora se ha reventado y donde se reventó en el mes de julio, el ámbito de Carmen Calvo y Pablo Echenique.
Pues fíjense lo importante que es tener a Ketty para que nos diga: en público dicen esto, pero en privado están diciendo lo otro. Gracias, Ketty, por estar ahí otra temporada más.
Un abrazo a ti, Dieter.
¿Y en el Partido Popular qué? Dicen, bueno, pero nosotros estamos alejados de esta guerra de guerrillas, parece que no nos salpica todo, estamos subiendo las encuestas. ¡Zasca! Llegan las noticias de los tribunales. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal, líder? Muy buenas tardes a todos. Pues, ¿qué nos dicen desde el Partido Popular? Que defienden, recurren a esas palabras de presunción de inocencia, tanto de Aguirre como de Cifuentes. Eso sí, aclaran, nosotros respetamos las decisiones judiciales partiendo de la base de esa presunción de inocencia. Hay que esperar, apuntan fuentes del Partido Popular, a la decisión final del juez. El PP de Pablo Casado es sinónimo, aseguran, de defensa de la regeneración y lucha contra la corrupción, y el presidente se ha pronunciado en términos muy claros y contundentes. Lo ha demostrado con hechos, aseguran estas fuentes del PP, y esa es una de sus banderas, como así aseguran ellos, lo saben los ciudadanos y también sus interlocutores políticos. Se refieren así a Albert Rivera, que esta mañana hacía esa referencia antes de conocer esas imputaciones de que España sumaba, pero la corrupción del Partido Popular restaba. Decir también que eso es compatible, aseguran desde el PP, con insistir en el respeto a los procedimientos judiciales. Esto, Dieter, nos lo repiten una y otra vez desde la formación de Pablo Casado.
Bueno, pero esta noticia de la imputación de Aguirre y de Cifuentes por el caso Púnica, Miriam, se había venido especulando, incluso se decía que hoy iba a ser, tampoco les había pillado muy de sorpresa, ¿no?
Pues no, porque varios de nuestros compañeros de tribunales ya lo publicaban el pasado viernes y decían ya que iba a ser este lunes. Ya se ha sido, han imputado a Cristina Cifuentes, ya Esperanza Aguirre no nos ha cogido por sorpresa. Eso sí, reaccionaban como te había dicho antes. Pablo Casado esta mañana también estaba en un acto en Palencia, ahí no hablaba de esta imputación porque no estaba confirmada, pero sí que hablaba, Dieter, de ese proyecto de España Suma, a pesar de que esta mañana ya Albert Rivera le decía en la radio Ronda Cero que no quería saber nada de esa posible alianza preelectoral. Él insistía, y esta va a ser la base del discurso del PP en los próximos días. Mañana en Génova reúnen a la dirección, a esta nueva dirección que nombró Pablo Casado antes del verano, y ahí marcarán ese discurso en el que van a insistir una y otra vez que es necesario que se vea esa unidad en el centro derecha si se repiten esas elecciones en noviembre, Dita.
Pues mañana pasado y al otro vamos a seguir hablando contigo, como siempre, Miriam. Muchas gracias.
Un saludo a todos.
Y Albert Rivera, que se resiste, ahora ven, presiones para lo de Pedro Sánchez, presiones para el España Suma y presiones vía encuestas. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Pero oye, que en el Partido Naranja siguen firmes, ¿no?
Sí, siguen firmes, aunque bueno, con matices, ¿no? Si hablamos de España Suma, ya conocíamos el no es no de Rivera a Sánchez en lo referente a la investidura. Este es el particular no es no a Casado, ¿no? El rechazo a la alianza en términos globales es absoluto y es cierto. Es decir, dicho de otra manera, si finalmente hay elecciones repetidas el 10 de noviembre, en ningún caso veremos una alianza global de PP y Ciudadanos, una alianza preelectoral, se entiende, bajo la misma marca. Evidentemente eso, y conviene recordarlo, Dieter, porque a veces se nos olvida que eso ya se ha producido en abril y se repetirá a buen seguro en fin, se repetirá 100% seguro en una de las 52 provincias españolas, que es la de Navarra, que coincide además con el territorio de toda una comunidad autónoma, y eso podría producirse o podría extenderse, mejor dicho, creo yo, a otras tres provincias, las tres provincias vascas, allí donde Ciudadanos parece dispuesto a estudiar esa alianza, evidentemente, y como también le han reprochado desde el Partido Popular este verano, haciendo de la necesidad virtud, por no hacerlo muy largo, los problemas de implantación de Ciudadanos en un territorio en el que nunca ha logrado representación, pues, en fin, parecen muy enquistados. Y además, el pasado mes de abril, como recordarás, en un resultado bastante histórico e insólito, el centro derecha español se quedó sin un solo representante, incluido en Álava, en fin, provincia tradicionalmente menos proclive al nacionalismo, donde al final Bildu, nada menos, rascó por apenas 300 votos un escaño, el que era para Javier Maroto, el vicesecretario de organización del Partido Popular, en una provincia en la que Ciudadanos tuvo apenas 7.000 votos y Vox apenas otros 5.000 votos. Bueno, no parece descabellado pensar que una suerte de España Suma le restaría un poco de terreno a Bildu y se lo haría recuperar al PP o a la marca con la que este partido se presentase.
Veremos a ver si se pone de acuerdo, si es que hay elecciones, porque ese será otro de los asuntos a abordar con Mariano Alonso también esta temporada. Un abrazo, Mariano.
Un saludo, Dieter.
Y atención, porque esta temporada hay un quinto elemento. Estábamos hablando de que Podemos le ha dicho: queremos un gobierno integral al Partido Socialista. Cada día le cambian el nombre a esto. El Partido Socialista dice una cosa en público y otra en privado. El Partido Popular, que estaba bastante tranquilo, hoy tiene que capear el temporal con lo de la imputación de Aguirre y Cifuentes. En Ciudadanos, el no es no de Sánchez se traslada al no es no del España Suma, nos decía Mariano Alonso. Y ahora está Vox. Maite Loureiro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dieter.
Que también inicia el curso pendiente de: ¿iremos a elecciones, no iremos a elecciones, Maite?
Sí, así es. Lo inicia, además, descartando, ya lo hemos contado precisamente ese fin de semana en Libertad Digital, toda opción en ese inicio de curso de adherirse a la marca España Suma, que está ahora mismo, es uno de los debates que está de actualidad, esa propuesta del PP, no solamente para el Congreso de los Diputados, sino, como contábamos, también para el Senado para las circunscripciones pequeñas. Y es que en Vox se muestran optimistas ante la posibilidad de que haya nuevas elecciones. Dicen que están preparados para cualquiera de los escenarios, es decir, tanto para si hay gobierno y la legislatura se alarga, como para si efectivamente al final hay que ir de nuevo a las urnas, que la estructura está consolidada, que también las direcciones tanto nacional como territoriales están ya preparadas y trabajan en esa posibilidad, y desprecian por completo las encuestas. Recordamos que hoy precisamente se publican varias en el diario El Mundo, también en el diario La Razón y en el Español. En el peor de los escenarios podrían llegar a perder hasta 10 escaños, en el mejor hablan de que 2 diputados, pero en cualquier caso en Vox dicen que ellos tienen esperanzas de incluso poder mejorar, y se refieren precisamente a lo que ha ocurrido con Javier Maroto, por ejemplo, para decir que los descontentos con el PP y con las declaraciones que dejaba este fin de semana en ABC en referencia a que a muchos les preocuparía la integración de Vox en España Suma, puede hacer que todavía haya quienes en el Partido Popular no vean con buenos ojos estas declaraciones y acaben votando a Vox. También el descontento entre aquellos del Partido Socialista y de Podemos, que no ven al final que vaya a cuajar un gobierno de coalición, puede hacer que opten por otras formaciones, y en este caso se presentan ellos como el verdadero nuevo partido, ¿no? A diferencia de los que ya están sobre la mesa y que ya han sido votados en otras ocasiones. En fin, este es el escenario. Por cierto, decirte que sí que se espera que esta semana se reúna la dirección del partido, pero en principio no hay previsión de actos públicos por parte de Santiago Abascal. Estaremos a la espera de que pueda hacer alguna aparición en el Congreso, pero de momento no hay inicio formal del curso con un acto al uso, como en el resto de partidos.
Gracias, Maite. Creo que vas a tener tú bastante curro esta temporada, ¿eh?
Un saludo, así estaremos.
Hablando de currar, hoy ha reaparecido nuestro presidente Pedro Sánchez, pero no en un acto gubernamental, sino en un acto de su partido, la ejecutiva del PSOE. Le ha presentado a la gente de su equipo y a sus varones el programa de 300 propuestas. porque Pedro Sánchez está claro que él ya está en su campaña. Es verdad que desde la Moncloa, pero es la campaña electoral. Y les ha explicado la hoja de ruta que tiene de cara a una posible investidura. Pero como nos decía Ketty, estamos ante un paripé. Haces que parezca que, para que luego Pablo Iglesias quede peor. Es el único lugar, la sede del PSOE, donde ha dado explicaciones Pedro Sánchez. Porque el Congreso de los Diputados es algo que ya le suena como ajeno. Hace tiempo que no lo pisa. Atentos a lo que van a escuchar, porque fue la última vez que oímos al presidente del Gobierno dando cuenta de su gestión y contestando a las preguntas de los portavoces del resto de partidos.
Señor Sánchez, le queremos preguntar por el uso partidista que hace de las instituciones del Estado. Desde el uso que hace del Rey en su libro, pasando por el CIS, un intento de rodillo que ha hecho frente al Senado no compareciendo, intentando sortearlo para la ley de estabilidad presupuestaria y aprobar los presupuestos. El uso institucional que ha hecho de la Moncloa, el uso que ha hecho también de la Diputación Permanente o que pretende hacer, ya le decimos que nosotros legislaremos para que no se pueda aprobar en Diputación Permanente nada que no sea de urgente necesidad.
Que el Partido Popular y que su persona, señor Casado, me digan a mí que estamos instrumentalizando las instituciones públicas, me parece que está fuera de lugar, me parece que está fuera de la realidad.
Señor Sánchez, señor presidente, la pregunta es muy sencilla, muy corta. ¿Se siente usted orgulloso de la gestión de su gobierno en los últimos meses? Muchas gracias.
Pues la respuesta tan sencilla como corta, sí.
Señor presidente, ¿qué valoración hace usted de sus 9 meses al frente del gobierno?
Positiva.
Silencio.
Positiva.
A ver, les propongo una pregunta de concurso. ¿Saben ustedes de qué fecha es lo que acaban de escuchar? ¿Saben ustedes cuándo fue la última vez que el presidente de nuestro país se sometió al control parlamentario por parte de los portavoces de otros partidos? ¿Saben de qué fecha es esto que acaban de escuchar? Les recuerdo que estamos a 2 de septiembre. No, te has quedado corto. El que ha dicho mayo estaba ahí. El 27 de febrero. Un poco más y en la temporada pasada no tenemos ningún corte de rifirrafe parlamentario de Pedro Sánchez. 7 meses en los que Pedro Sánchez se ha dado a la fuga del Congreso de los Diputados. Casi 7 meses. Ana María Antúnez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, explícanos qué es lo que está pasando.
Pues un bloqueo político que se traduce en más de 900 preguntas registradas por los diputados que están aún sin contestar. En 7 meses, como decías, solo se ha dado respuesta a 226 preguntas, todas ellas por escrito, y la mayoría sobre infraestructuras, trenes, cuestiones de fomento.
Bueno, ¿sabe lo más curioso? Que según el Tribunal Constitucional y según el reglamento, el Gobierno de España está obligado a responder por su gestión, aún estando en funciones, como está.
Sí, el Constitucional dictaminó esto en noviembre del 2018. Se consideró que el Ejecutivo tiene esta obligación en el momento en el que el propio PSOE llevó a los tribunales al gobierno del Partido Popular por su negativa de someterse al control parlamentario, precisamente por estar en funciones cuando vivíamos el bloqueo a la investidura de Mariano Rajoy, en parte por la negativa de abstenerse de Pedro Sánchez.
Qué curioso, ¿verdad? De ahí el tono que ha puesto Ana para terminar la frase. El PSOE lleva a los tribunales al PP porque Mariano Rajoy no se quería someter al Congreso, y cuando les toca a ellos, desde el 27 de febrero no lo hace Pedro Sánchez. Y no solo no responden a las preguntas, sino que tampoco legislan. El legislativo está paralizado porque la función del Congreso es legislar. Bueno, pues en eso tampoco.
La actividad legislativa está en su mínimo histórico desde que tenemos democracia. En estos últimos 4 años se han aprobado solo 106 leyes. Solo en el periodo de Pedro Sánchez, que ya cumple el año y 2 meses de vida, se han aprobado únicamente 28 leyes que cuentan con el respaldo de la Cámara, y 59 han tenido que ser forzadas mediante decreto ley. Este bloqueo ha afectado tanto a la financiación de las comunidades autónomas como a nuestras relaciones con Europa. Como nuestro gobierno está en funciones, no se pueden desbloquear esos anticipos para las comunidades, y como no tenemos casi actividad parlamentaria, nos estamos quedando los últimos en aplicar las recomendaciones de la Unión Europea, por lo que nos hemos convertido en uno de los países que cuentan con más sanciones impuestas por Bruselas por no hacerles caso.
Bueno, ya saben que a nosotros nos gusta seguir las noticias, que nos preocupamos o tratamos de hacerlo, ¿eh? Darle seguimiento a informaciones importantes que les hayamos contado a los oyentes, para que no se queden ustedes con, oye, y de esto no se supo nada más. Cuando me despedí de ustedes la temporada pasada, recuerdo que hubo una noticia, creo que era en el último programa, que nos llamó a todos, especialmente la atención. Les contamos toda la incertidumbre que había sobre la muerte de un exfuncionario de PDVSA, de Petróleos de Venezuela, la petrolera estatal, que había anunciado, y se lo dijo al juez cuando le detuvieron, que iba a colaborar con la justicia. Y justo cuando parecía que iba a tirar de la manta sobre el caso de corrupción que afecta al exembajador de Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo, apareció ahorcado en una oficina en San Sebastián de los Reyes, en los que alguien quiso que rápidamente apareciera como un suicidio. Pero ahí nos quedamos. Seguimos entonces el caso, lo seguiremos muy cerca y seguimos sin tener novedades. Pero ojo, que no tenemos novedades concretas sobre este asunto, que supongo que lo estará investigando mucho la policía y el juez. Pero sí que tenemos novedades sobre la petrolera, la famosa petrolera estatal de Venezuela. Y en este caso, el protagonista, Sandra León, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Una vez más, de noticias relacionadas con Venezuela, el régimen de Maduro y PDVSA, es el ex juez Baltasar Garzón.
Sí, nuestro amigo Javier Chicote revela hoy en el diario ABC que Garzón cobró cerca de 2 millones de euros en 2016 por asesorar al ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez, al que Estados Unidos investiga en estos momentos por narcotráfico. Se trata de Hugo Carvajal, o el Pollo Carvajal, como se le conoce, con quien él mismo cerró el contrato en Isla Margarita a finales de julio de aquel año. Pero lo curioso de todo este asunto es que, como nos explica el propio Chicote en nuestros micrófonos, ese 1.850.000 euros que recibió el ex juez no se lo pagó él directamente.
Los pagaba un empresario que se llama Wilmer Ruperti, al que le va muy bien con el chavismo en sus negocios, y que los pagaba desde una empresa panameña que se llama Maroil Trading. Y en paralelo vemos que mientras Wilmer Ruperti paga a Baltasar Garzón, PDVSA, la petrolera pública estatal que han vaciado, que han esquilmado durante los últimos años, le adjudica contratos a Wilmer Ruperti. En concreto, le hizo una adjudicación de más de 130 millones de dólares. Pero bueno, pues está bastante claro que aquí había un empresario beneficiado por el chavismo que era quien se encarga de pagarle a Baltasar Garzón por estas asesorías tan caras, la verdad, porque bueno, han sido 2 millones de euros por realizar un informe.
Y es que Hugo Carvajal ya tenía sus abogados. A Garzón supuestamente solo le quería para que elaborase una estrategia de defensa de cara a una petición de extradición a Estados Unidos. Sea como fuere, nos decía Chicote, lo que está claro es que este tipo de contratos, pues hombre, demuestran que Garzón era partícipe de algo un tanto turbio. Y si no escuchan la comparación que el periodista hace en nuestros micrófonos, porque más gráfica, imposible.
Aquí te tiene que pagar tus honorarios tu cliente. Cuando entra un tercero, además Garzón, pues una persona que de leyes sabe y que no es estúpido. Cuando te está pagando un empresario con sede en Panamá, que es contratista del régimen venezolano, pues oiga, esto es como si decimos que un imputado del caso Gürtel, por ejemplo, resulta que el abogado lo paga un contratista de la misma administración en la que estaba robando ese imputado. Algo no cuadra, ¿no? No hace falta ser ni siquiera abogado para ver que el caso es más que turbio.
Hay que decir que hoy Hugo Carvajal, este general que llegó a ser jefe de los servicios de inteligencia de Chávez y de Maduro, se encuentra detenido en Madrid a la espera de que se resuelva la petición de Estados Unidos. Teóricamente ha renegado del régimen y ahora es partidario de Juan Guaidó. En cualquier caso, como recuerda Chicote, no es la primera vez que el entorno chavista contrata a Garzón, lo que demuestra, dice, que el exjuez es toda una referencia para el régimen.
¿Ya hizo algún otro trabajo de este tipo Garzón para venezolanos y para el caso de la BPA, de la banca privada de Andorra, en el mismo sentido, en asesorar sobre cómo enfrentarse a las acusaciones de Estados Unidos? O sea, que de alguna forma estaría siendo Garzón como la mente pensante en lo que se refiere a leyes del gobierno de Maduro en sus problemas legales con Estados Unidos.